El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Pasa un tanto desapercibido un hecho que nos recuerda Rafa Cid, y es el tejemaneje de capitales entre el diario insignia, paradigma de periódicos en la democracia, el diario El País, en relación a capitales norteamericanos. Dice Rafa Cid en su introducción, en un vaivén que titula El capital norteamericano compra el país, ¿será que perro no muerde a perro? ¿O porque entre bomberos no se pisan la manguera? Pero el silencio de los medios de comunicación con la deslocalización, del capital que se ha producido en el diario El País demuestra la poca consideración que la prensa tiene hacia sus lectores. El diario español de referencia ha cambiado de dueños y nadie en la galaxia mediática se atreve a proclamarlo sacando las consecuencias oportunas. Porque si el periódico más importante del mundo en lengua española, el diario paradigma de la democracia postfranquista y el pensador orgánico de la transición pasa a manos norteamericana, es un síntoma de otros episodios traumáticos en perspectiva. El anuncio de un nuevo ciclo político. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Es cierto que apareció, no sé si el sábado o el domingo, en el propio diario El País, una referencia a esta tejemaneje de capitales. Yo digo tejemaneje por no entrar en el detalle del asunto, que eso te lo dejo a ti. Pero quizás la mayoría de nosotros, al menos yo confieso que no lo hice, no le di la importancia que probablemente tenga y es la que tú le das en tus reflexiones.
Bueno, es que efectivamente tiene importancia objetiva y histórica. Objetiva porque se ha producido la entrada de un capital norteamericano muy importante en el accionariado del país, pero que se ha producido después de una serie de operaciones que llevan ya realizándose en los últimos meses o mucho en los últimos 2 años en la misma dirección. El País, mejor dicho, el Grupo Prisa, no solamente el periódico El País, sino el Grupo Prisa, ha acumulado una deuda enorme, alrededor de 5.000 millones de euros. Multipliquemos por el precio del euro y nos sale una cifra astronómica. En base a esa expansión de compra de medios de comunicación en muchos sitios, pero fundamentalmente en América Latina. Evidentemente, eso se ha cruzado con un tiempo económico adverso y esa deuda, con los intereses que generaba, se ha convertido en una bola de nieve que ha ido atragantándose a ese holding. Y además ha coincidido con un momento difícil para todos los medios de comunicación, sobre todo los impresos, porque han visto descender la publicidad que se insertaba, es decir, una parte de sus ingresos han disminuido, y también evidentemente hay un déficit de lectores. Y además, en el caso del País, se ha producido un cambio traumático por la desaparición de Jesús de Polanco, que murió hace poco tiempo y que fue el fundador del grupo y el hombre clave del grupo. Y digo que ese es el aspecto histórico, pero también el aspecto objetivo es que se viene ya produciendo en los últimos tiempos, como he mencionado, una sucesiva, continua pedrea de salirse de ese mercado vendiendo activos. Si alguien tiene un poquito de memoria, recordará que El País pues cerró Localia, que era una emisora de televisión en la Comunidad de Madrid, que cerró...
Bueno, en la Comunidad de Madrid y en otros sitios en cadena con otras televisiones locales, sí.
Efectivamente, cerró Localia, es decir, se replegó de alguna manera, hubo una especie de operación acordeón que primero se expandió de una forma muy notable y después, a medida que esa deuda se convirtió en un tema grave, intentó generar dinero vendiendo activos, y recuerdo el caso de Localia, Recuerdo también el cierre de las tiendas Crisol, que pertenecían al grupo Prisa, que era una tienda de venta de libros. Y en los recientes meses, pues ahí está la venta de Cuatro a Mediaset de Berlusconi. También algunas operaciones con el grupo Santillana, que también pertenece al grupo Prisa, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, hacer notar que como la venta de la 4 a Mediaset de Berlusconi, incluso también con la venta de una participación significativa, no mayoritaria, pero significativa, de Digital Plus al mismo Berlusconi, se hace después, recordarán los lectores del país y lo recordarán también los que nos escuchen, después de una campaña con fotos escabrosas incluidas del país sobre Berlusconi. Ajá. Aquellas fotos en que aparecía Berlusconi en su dacha particular y que aparecían en unas juergas, etcétera, etcétera. Bien, todo eso indica la debilidad financiera del grupo. Debilidad financiera que ahora ha dado un salto cualitativo con la entrada de un capital norteamericano a través de una sociedad de capital riesgo, es decir, de inversores que juegan a entrar en operaciones especulativas, en territorios de alguna forma donde buscan un beneficio sólido, y en este caso la sociedad se llama Liberty Adquisition Holding. Y bueno, la cuantía, la enorme cuantía del capital invertido, que son 660 millones de euros, uno se hace mejor la idea si lo vuelca en pesetas.
En pesetas, sí.
Que son unos 110 mil millones de pesetas.
Sí, sí.
Pues eso significa, ni más ni menos, que esa nueva empresa que da ese dinero, que invierte ese dinero en acciones del país, se convierte en un accionista de referencia, sino en un accionista de control. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente eso se hace a costa de, ellos llaman diluir, pero en realidad de quedarse en segundo plano, pues los accionistas que han sido ahora los accionistas de control y de referencia, que era fundamentalmente la familia Polanco. Uh-huh. En este momento la familia Polanco se queda con el 30% de las acciones de Prisa, lo cual quiere decir que el otro 70% está en otras manos, y fundamentalmente en las manos de este nuevo inversor norteamericano, que además puede crear mayorías importantes con otras inversiones que se hicieron recientemente. Ahí está la venta del 4,5% de las acciones del país a otra empresa norteamericana, a IBM, no IBM, sino IBM, y además pueden crearse, sindicarse en mayorías también con accionistas particulares del país, incluso con el paquete de acciones que tiene el consejero delegado Juan Luis Cebrián. Es decir, estamos ante un cambio visible de la propiedad del país, y yo lo que creo más importante es que ese cambio visible, dado la naturaleza, la importancia del periódico en la historia reciente de España, anticipa una etapa política nueva. Evidentemente, cuando se confirme, ahora el proceso está abierto y jurídicamente todavía no está cerrado, cuando se confirme esta operación y haya unos nuevos accionistas mayoritarios que pueden crear mayorías diferentes a las que hasta ahora han existido, evidentemente la línea política del país va a cambiar, no será bruscamente, pero va a cambiar. Lo que pasa es que yo creo que esa línea política ya estaba cambiando.
Ya ha cambiado.
Y por lo que yo creo que esta operación era una operación anunciada.
Ajá.
Y de alguna forma era una profecía autocumplida. Creo que hay toda una saga de operaciones, que ya he citado algunas de ellas, que se pueden presumir que iban a derivar y a concluir en lo que ahora se ha producido, en esa información que el propio país publicaba de una forma, digamos, aséptica, para no decir de una manera brusca que se había cambiado la relación de fuerzas en la propiedad. Pero si uno analiza la línea informativa del país, sobre todo con los regímenes de corte populista y socializantes de América Latina, que ha sido muy agresiva,
sí,
desde hace ya años, Me refiero fundamentalmente a las informaciones, tanto a nivel de crónicas de periodísticas como la línea editorial, con la Venezuela de Chávez, uh-huh, con la Bolivia de Morales, con otras posiciones, dado que el país se había proyectado en el mercado latinoamericano comprando cadenas de radio, de televisión, periódicos, pues nos damos cuenta que una cosa y otra tienen un mismo sentido. ¿Y qué sentido tienen? Pues digamos, es una forma de proyectar lo que podría ser los intereses más de un inversor español, más que de un inversor español, de un inversor con mentalidad latinoamericana. Al fin y al cabo, América Latina sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos. Lo que pasa es que desde la etapa Bush, Estados Unidos había dirigido los recursos en otra dirección, fundamentalmente la guerra de Irak, de Afganistán, etcétera, etcétera, y tenía en cierta medida distraído esa área competencial suya tradicional. Yo creo que ahí ha habido, por persona interpuesta, una presencia del grupo Prisa, que coincide, y creo que esto es significativo, también con la presencia muy importante y muy eficaz en América Latina en ese mismo periodo de los grandes bancos españoles, BBVA y Banco de Santander, incluso de las multinacionales españolas tipo Repsol o Telefónica. Claro, evidentemente la penetración de mediática, por un lado, de Prisa y financiera y de las multinacionales españolas en ese área es mucho más fácil que, por ejemplo, lo haga pues inversores alemanes, pongamos por caso. ¿Por qué? Fundamentalmente porque hay una buena empatía entre, digamos, la clase capitalista o la clase dirigente de América Latina con España, porque hay una moneda común importantísima, que es el idioma. Y en ese sentido, pues también, pues cosas como el tema de Garzón, pues funcionan. Es decir, en cierta medida no podía dejar de ser bien visto la presencia de españoles, inversores y dirigentes políticos y mediáticos en América Latina en una etapa en que, por ejemplo, aplicando el principio de justicia universal, pues desde la Audiencia Nacional Española se había procesado a Pinochet y se había puesto también cerco jurídico a los coroneles de la dictadura argentina. Es decir, todo eso metido en una coctelera nos da idea de la importancia grandísima que tiene el cambio accionarial en el país, y nos indica que eso va a tener unas consecuencias sin duda significativas también a corto y a medio plazo.
Y entonces, Rafa, por lo que tú cuentas, esto no es una mera operación económica, esto es una operación de largo alcance, en fin, y de hondura.
Bueno, es que el país nunca ha sido una operación económica, ha sido primero una operación política, ha sido, digamos, el argumento intelectual que ha dado sustancia a la transición española y que ha justificado la monarquía posfranquista y juancarlista. Y después, mucho después, ha sido un negocio que se ha beneficiado de ser, digamos, el holding empresarial beneficiado por el Partido Socialista durante muchos años. Uh-huh. Y gracias a esos beneficios, que se vio claramente en la concesión de una televisión de pago, en la deferencia que continuamente han tenido los gobiernos socialistas en darle las exclusivas, etcétera, etcétera, pues finalmente se ha convertido en un enorme negocio. Pero evidentemente lo que ha representado y lo que era el paradigma del país era ese elemento indispensable para legitimar el sistema que nació de la transición y que salió de esa operativa. Es más, los que tengan alguna edad recordarán que además el país nació en unos momentos en que debido a su material humano tenía una buena aceptación pública. Recordemos que los primeros equipos periodísticos del país, fundamentalmente su gente era gente que venía de la izquierda, fundamentalmente sí. Del PC, uh-huh. Fundamentalmente del PC. De hecho, de los cuatro directores que ha habido, dos directores han sido personas muy ligadas al Partido Comunista, si no miembros de derecho del Partido Comunista, pues sí, de hecho, o lo que podríamos llamar compañeros de viaje.
Hablas de Cebrián y de Cebeiro.
Exactamente. Ajá. Y luego a un nivel ya dirigente, pues ahí tenemos la alta magistratura editorial, como sabio del grupo, de Javier Pradera. Ajá. Que estuvo ligado al Comité Central del Partido Comunista. Incluso gente que ahora ya son de modé y están fuera de circulación, en su momento tuvieron un protagonismo en el país hace años. Me estoy refiriendo cuando estaban en el Comité Central del Partido Comunista, por ejemplo, Ramón Tamames. Ajá. Es decir, todo aquello le daba una capacidad de introducción en sectores progresistas que han permitido esa enorme credibilidad que ha tenido el país como periódico de referencia. Credibilidad que en los últimos años ha quedado muy mermada y que cada día está más debilitada, precisamente porque bien sus padrinos políticos han sido de alguna manera ya vistos de una forma menos progresista. Se ha visto que realmente la política económica del Partido Socialista no era avanzada y no era muy diferente de la derecha o del Partido Popular, y luego se ha visto que en los temas realmente profundos el Partido Socialista y el periódico El País estaban en la misma dirección que la derecha. Me estoy refiriendo, por ejemplo, recordemos el tema de la OTAN. Uh-huh. El tema de la OTAN, El País fue fundamental, incluso creó un divorcio entre la redacción y el equipo directivo, hasta el punto de Javier Pradera se tuvo que ir unos meses del periódico, porque el periódico, él postulaba que el periódico estuviera en contra, en favor de la OTAN, y el comité de empresa del país, en aquel momento muy fuerte, pues consiguió que ese pronunciamiento no fuera de una manera clara. Uh-huh. Evidentemente, el país después se ha posicionado cada vez más en esa dirección y también en favor de Maastricht, etcétera, etcétera, y eso le ha restado credibilidad al periódico entre los sectores, entre los caladeros habituales de la izquierda española o del progresismo o de un cierto aperturismo cultural, que ha mermado mucho sus fuerzas, ha perdido lectores e incluso ha dado lugar en estos momentos a que, al cambiar los referentes políticos que tenía, fundamentalmente Felipe González y la gente del felipismo, pues haya dado lugar al nacimiento de otro periódico que está más emparentado con el actual Partido Socialista, sobre todo con el presidente del gobierno, me refiero al periódico Público.
Sí.
Y en ese sentido es muy significativo este cambio que se ha producido de un paquete importantísimo, que se puede decir con toda claridad que lo ha comprado el capital norteamericano, porque el cambio del paquete es un paquete muy sustancial, y sobre todo porque el principal clan que dominaba en el país, que era el grupo, la familia de Polanco, ha visto muy reducida su capacidad de acción dentro del grupo PISA, indica un cambio evidentemente político.
Sí, sí. Y ahí, Rafa, ¿podríamos decir que el país entró en una fase de decadencia ya que hace quizá un par de años, y que tú como periodista y, en fin, con una trayectoria larga e intensa, probablemente sepas más de esto que yo, ¿no? Pero intuyo que incluso, no solamente en el fondo, sino en la forma, lo impecable de las ediciones del país parece que se resentía últimamente con noticias un tanto sensacionalistas, con críticas a informaciones poco contrastadas, incluso desde el punto de vista de la estética más elemental, que pueden ser incluso, últimamente se quejan muchos lectores de la aparición de faltas de ortografía en el país, como si se cuidara menos todo esto. ¿Habría que interpretarlo también como una forma de decadencia?
Bueno, yo creo que eso no, que esos son elementos complementarios que existen en toda la prensa. Ajá. En toda la prensa, que en el caso del país se suma a los otros elementos fundamentales, que son los que hemos citado anteriormente. De forma, su ciclo político ha muerto con el agostamiento del felipismo, que se lanzó a una operación de expansión que se cruzó con una coyuntura financiera internacional de crisis que le ha impedido más o menos resolver su problema. Hay que tener en cuenta que en estos momentos la deuda del país, como hemos citado, puede llegar a casi 5.000 millones de euros.
Pero Rafa, pero entonces, ¿sí? ¿Qué tenemos que pensar cuando leemos en El País que, bueno, no en El País, referido al Grupo PRISA, que el Grupo PRISA ha ganado en este año o en tal periodo de tiempo tantísimos millones de pesetas?
Sí, bueno, lo que están diciendo es que todavía genera mucho dinero, que genera muchos beneficios, muchos ingresos, pero también tiene muchos gastos. Es decir, el problema no son los ingresos que uno entra en casa, sino el problema es cómo tienes tú tus cuentas, cuántos gastos tienes que hacer y, sobre todo, qué debes y cuándo tienes que cumplir con esa deuda. Y claro, si las perspectivas es que una deuda es tan enorme que simplemente los intereses te asfixian, pues tú tienes que empezar a vender muebles, como un particular en su casa.
Claro.
Pero es que además es que la deuda del país estaba renegociada continuamente y en estos momentos pues la banca, toda la banca, incluso la gran banca internacional, no da las condiciones que se podían dar de moratorias de tiempos atrás. De hecho, esta operación que se ha cerrado con el grupo americano se ha producido antes del 31 de marzo de este año, que era uno de los plazos que tenía el país para devolver una partida casi 1.300 millones de euros que se habían ya renegociado el año pasado. Es decir, son las circunstancias. Me interesa volver a lo que antes sugerías tú. Digo que no es el decisivo, que son cosas complementarias que afectan a muchos medios de comunicación, pero sí es cierto que junto a lo que hemos dicho también hay una crisis generacional. Es decir, la gente que empezó en el país, que hizo el país, pues hoy ya, me refiero a los periodistas, incluso a los directivos, pero fundamentalmente al equipo humano, está jubilado o próximo a la jubilación, con lo cual se ha producido también una cambio generacional. Han entrado unos nuevos equipos periodísticos y profesionales que no son los mismos, que no tienen aquella tradición, aquel compromiso y tal. Y sobre todo también, yo creo que del lado ya específicamente de mercado, el país no ha conseguido enganchar con las nuevas generaciones de lectores. Y ahí se ha producido también un divorcio. Es decir, si sumamos todas esas cosas, nos encontramos en un cuadro que refleja la problemática. Pero insisto, no es una decadencia que vaya a crear una caída espectacular en tromba, no.
Sí.
Lo que se está cambiando es la propiedad, y al cambiar la propiedad se va a cambiar, va a girar la ideología del periódico, que yo creo que ya, como he dicho anteriormente, ya se vislumbraba, ya se estaban creando esos caminos, y entonces me imagino que se está haciendo esta operación de cara a una nueva etapa. ¿Qué creo yo? Yo creo que en esa nueva etapa, que ya no hay que oficiar de una forma tan ostensible de progresista o de izquierdista, pues el país va a ser mucho más un periódico de centro-derecha, va a estar mucho más ligado a la defensa de los valores de mercado de la Unión Europea. Estamos ya en la Unión Europea. Creo que va a ser un elemento fundamental para deslegitimar a los regímenes más o menos socializantes que han surgido en América Latina, y evidentemente va a ser un periódico que va a perder sus orígenes, digamos, progresistas, y que posiblemente venga a legitimar la nueva etapa política que se abrió en España, pues con la abdicación o con el paso de los trastos del rey Juan Carlos a su hijo Felipe.
Ajá.
que además pues tendrá por un lado una ventaja y una desventaja. La desventaja es que no, Felipe no tendrá la legitimación que teóricamente tiene, yo no lo comparto, pero teóricamente tiene Juan Carlos como el hombre clave en sentido positivo en el 23F. Tendrá que ganarse esa su función, y para eso necesita un intelectual orgánico fuerte como el país y como tantos otros. Pero al mismo tiempo tendrá una ventaja, no tendrá el pecado original que tiene Juan Carlos, que es haber sido designado por Franco. Quiere decir con todo eso que evidentemente el país suma y sigue, el país cambia de manos, va a cambiar de manos y va a cambiar de ideología, y va a ser por supuesto mucho más de centro o incluso de derecha civilista. Y en ese sentido, yo lo que dejo entrever en las últimas líneas es que a lo mejor esta operación tiene algo que ver con el felipismo y con una vuelta del felipismo no al plano político, sino al plano, digamos, de control cultural e intelectual de la nueva etapa política que se abre en España. Es curioso, Felipe González ha estado muy vinculado a Jesús de Polanco, a Juan Luis Cebrián, y evidentemente el negocio país o el negocio PISA está directamente relacionado con la etapa de gobierno de Felipe González. Y es muy curioso que el país hace ya tiempo introdujo en sus páginas, no sé si son los miércoles o los jueves, un suplemento semanal del New York Times, por cierto, de nulo interés para el lector español, pero ahí está. Es decir, empezó una colaboración con el gran periódico norteamericano, y es curioso que actualmente ese periódico, en ese periódico tiene un paquete accionarial muy importante, del más del 12%, Carlos Slim, que figura como el segundo hombre más rico del mundo, la segunda mayor fortuna del mundo, que es un hombre estrechamente ligado a Felipe González. Ajá, Felipe, sí, González ha trabajado para Carlos Slim en muchos escenarios, y los negocios de Carlos Slim posiblemente tengan aroma de Felipe González. Y yo creo que a lo mejor lo que hay es una nueva etapa en el país, con un control a medio y largo plazo, aquí digo a medio y largo plazo, de los intereses de Felipe González a través de Carlos Slim, que a lo mejor aparece al final como el elefante blanco. Ajá, que está detrás de esta operación. Digo, ahora no, pero a lo mejor después. En cualquier caso, lo importante es que la gente entienda que no se trata de una mini operación económica de unos empresarios privados, sino que al ser afectar a una empresa cultural, a la industria cultural, al mercado informativo y al periódico, que ha sido el paradigma de la transición, lo que está ocurriendo en el país es de suma importancia. Es de suma importancia porque, evidentemente, a partir de este momento, las informaciones de ese periódico habrá que leerlas con lupa, verlas con lupa, y sobre todo su línea editorial. De hecho, y yo lo he citado en algunos vaivenes que hemos tenido, en algunas charlas que hemos tenido aquí, a mí me ha sorprendido que la beligerancia de forma un poco brusca y a la cual no estábamos acostumbrados, quiero decir, el país, de ciertos editoriales del país con el tema de las medidas que había para aplicar en la crisis económica, sí, de España. Ha habido un editorial que yo he citado en el cual se aconsejaba y se exigía prácticamente a Zapatero que tenía que hacer un ajuste duro sobre los salarios, sobre las pensiones, y encima pidiendo que eso fuera incluso si fuera necesario
rompiendo con los sindicatos. Sí.
Bueno, esto me suena muchísimo a Felipe González. Recordemos que Felipe, ajá, González tuvo varias huelgas generales y no le teme el pulso después, de alguna manera, a poner en marcha un proceso de socavamiento de la propia UGT, haciendo explotar el tema de la PSV. Ajá. Entonces, yo creo, insisto, que lo importante es que la transformación, el cambio de titularidad, aunque sea poco a poco, que se está produciendo en el país, y nos lleva a un nuevo imaginario social y a una nueva situación política y de régimen, posiblemente.
Muy bien, Rafa, pues sabes en qué queda todo esto, iremos observando, porque como tú decías antes, los cambios o lo que se vaya a producir no será una cosa brusca, sino que habrá que ir haciendo lecturas de lo que va ocurriendo. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Ciro.